Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hasta las 3:30 tenemos este primer asalto para contarles toda la actualidad, resumirles toda la actualidad del día de hoy, y después nos quedaremos en COPE más Murcia para ampliarles toda la información. Vuelve a haber baloncesto a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. UCAM Murcia Club Baloncesto juega el cuarto partido de la serie del playoff por el título, donde espera el Real Madrid. El Yeclano Deportivo consiguió el ascenso a la Primera Federación en un final agónico ayer en el Municipal de la Constitución. Y Carlos Alcaraz avanza y está en cuartos de final, donde se medirá a Tsitsipas en Roland Garros, un rival al que ha ganado en 5 veces, las 5 que ya se han enfrentado. En UCAM Murcia Club Baloncesto, para el partido de esta tarde, Sito Alonso no descarta la posibilidad de contar con Marco Todorovic.
A ver si puede echarnos una mano en el partido, si él se lo ve conveniente, si puede verdaderamente a nivel médico ayudarnos, porque eso nos daría pues alguna posibilidad también, ¿no? A nivel táctico y a nivel de diferente, ¿no? En durante el partido. Pero vamos, que no vamos a forzarle en absoluto. Si no está perfecto, no jugará.
Si no está perfecto, no jugará. Los demás están a las órdenes de Sito Alonso. A las 7 el equipo será recibido por los aficionados en la puerta principal del Palacio de los Deportes. Por otra parte, en esa final ya está el Real Madrid, UCAM Murcia, Real Madrid o Real Madrid Unicaja. Y decía ayer Facu Campazzo que le gustaría enfrentarse a UCAM en la final.
Bueno, yo no quiero gastar mucha energía en quiénes van a ser el rival, pero obviamente yo le guardo un cariño muy grande a UCAM. Es como mi familia, porque tengo hasta incluso amigos atrás y ahí detrás, y la verdad que se merecen el presente que están teniendo, más allá de que si pasa o no pasa, ha sido una temporada increíble y eso no tiene que por qué determinar un resultado final, ¿no?
Las palabras de Facundo Campazzo. Carlos Alcaraz, como decíamos, ganó ayer 6-3, 6-3, 6-1 a Félix Auger, alias King. Ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Quiere ganar el torneo, lo decía así tras el partido.
Me van pasando las rondas, el nivel va aumentando, la confianza va aumentando, que para mí es muy importante. Y nosotros buscamos ganar el torneo. Lo que no sea ganar el torneo es, vamos a decir, un sabor agridulce.
Lo que no sea ganar el torneo es un sabor agridulce, como cada lunes a estas horas. Nos acerca su punto de vista de lo que ha sido y está siendo esta semana Jorge Velázquez. ¿Qué tal? Buenas.
Vicente, estamos teniendo suerte este año y pudiendo alargar la temporada una semana más. Sabes que el mes de junio habitualmente es un poco de parón, pero esta temporada entre UCAM Murcia, que está haciendo historia y ojalá pueda sellar esta noche su pase a la final de la Liga ACB, entre el Pozo Murcia y el JP Cartagena, que hacía mucho que no pasaban de cuartos, han superado esa ronda y todavía sueñan con el título de Liga. Entre Carlos Alcaraz, que avanza en Roland Garros, recupera su mejor versión y ya lo tenemos en cuartos, pues el mes va pasando con buena pinta y contando buenas noticias, que siempre es lo mejor de nuestro trabajo. Y una noticia fantástica es el ascenso del Yeclano Deportivo. A mí es un equipo que me cae genial, me recuerda siempre a aquella historia de Asterix y la aldea que resiste, y creo que tiene mucho mérito lograr el ascenso en un grupo tan difícil como el cuarto, acabando segundo, superando a un histórico como el Lleida, a un claro favorito como el Numancia, con muchos jugadores que tenían poca o ninguna experiencia en la categoría, y con Adrián, que apostó por el proyecto del Yeclano y le ha salido de maravilla. Así que enhorabuena para la ciudad de Yecla y para todos los aficionados del Yeclano, y mucha suerte para el futuro, en el que tendremos ese derbi con el Real Murcia.
Será, gracias Jorge, la próxima semana un Adrián Hernández exultante al final del partido.
Pues ahora a seguir, a disfrutar, a seguir, y ya hablaremos de cara al futuro, pero trabajo realizado, pero no concluido del todo. Seguimos.
Adrián Hernández seguirá en el banquillo del conjunto del Altiplano la próxima temporada, y mañana a las 8:30 en el Palacio de los Deportes comienzan los playoffs de semifinales por el título de Liga para el Pozo Murcia Costa Cálida frente a Jaén Paraíso Interior. El segundo partido será el próximo viernes a las 9:30 de la noche en el Olivo Arena de Jaén, el Pozo Murcia Costa Cálida, que ha puesto autobuses a disposición de los aficionados que quieran viajar el próximo viernes hasta Jaén. Enseguida continuamos con más deportes en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisiones nos quedamos con toda la información con Pilar García Muñiz en medio de ACOPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad que evidentemente viene después de un fin de semana atractivo, un fin de semana interesante, pero es que esto es frenético. El ritmo, como decía anteriormente Jorge Velázquez, en este mes de junio, que suele ser un mes tranquilo, un mes en el que ahora, pues bueno, ya estarían empezando los fichajes. Por cierto, siguen surgiendo nombres en torno al Real Murcia para la próxima temporada. Ahora se habla del nombre de Molo, que recordamos, bueno, no tuvo un paso fugaz por el UCAN, ya había tenido un paso anterior por el conjunto del Águilas. En fin, es otro nombre de los que surgen, de los que hay por ahí que se dedican nada más que a nombres. Algunos acertarán. Evidentemente, cuando lleven 500 nombres y hay un entrenador, de entre esos 500 habrán acertado. Luego hablaremos de eso precisamente con Fran Pérez, con que analizaremos también el ascenso del Yeclano Deportivo. Pero evidentemente no pudo ser el sábado, no pudo ser. La presión pudo con UCAM Murcia Club Baloncesto ante casi 8.000 gargantas en el Palacio de los Deportes. Qué impresionante estaba la instalación, que va a estar más o menos igual en el día de hoy. Recordamos que los abonados no pagan para presenciar este partido y la verdad es que se espera otro grandísimo ambiente. Quizás el estar 0-2 arriba, quizás el que se estaba jugando toda una carta el Unicaja, pues provocó que UCAM no estuviera en ningún momento, sobre todo, no en ningún momento, sino en arranque de partido. Ahí el encuentro ya quedó prácticamente sentenciado con un 0-15 de salida, 9-25 al final del primer cuarto. A tirones fue UCAM metiéndose en el partido, estando lo más cerca a 7 puntos, pero aparecía nuevamente el tirón del equipo de Ivón Navarro para volver a abrir brecha en el electrónico y, bueno, al final llevarse una victoria que todo el mundo calificamos evidentemente como justa, pero el ambiente del Palacio de los Deportes, repito, fue espectacular. El momento en que se cantó el que ya se tiene como himno casi de UCAM Murcia Club Baloncesto, que es la parranda, fue algo excepcional. El pabellón disfrazado, vestido prácticamente todo de rojo. Aquel Lumbreras que tenga la idea de que quiere pintar los asientos de negro para la próxima temporada o para el futuro, quiero decir, pues que se lo vaya meditando. Lo que digo es que fue un auténtico espectáculo, deportividad total y absoluta en el Palacio de los Deportes. El hermanamiento, las dos aficiones que por la mañana se habían encontrado unidas y habían estado juntas y luego, bueno, cada uno disfrutó lo suyo. Hubo alguien que salió de tono, evidentemente siempre reprochable, pero la verdad es que fue un ambiente excepcional el que se vivió en el partido. La lástima es que al final no pudo ser el 0-3 que todos hubiéramos deseado, pero fue demasiado lastre desde el principio. El UCAM hoy, quizás, lo ha dicho esta mañana Sito Alonso, quizás el otro día el hecho de haber llegado casi a las 5 de la mañana a Murcia, los jugadores, pues la mayoría llevaban días sin ver a sus familias, disfrutaron del día viernes bastantes horas de sus familias, que si los colegios, y quizás no estuvieron lo suficientemente concentrados, y no era la misma el equipo que fue los dos partidos anteriores. Ni Lude Joacansón estuvo a su altura, ni estuvo a su altura Rodion Skurus, que yo creo que ya le va pesando un poquito los partidos, evidentemente con ese tobillo que tiene y de la forma que lo está superando. Y al final, pues bueno, derrota 66-74, que quizás fue lo mejor, porque al final te quedas a 8 puntos cuando podías haber encajado un resultado escandaloso. Eso demuestra que el equipo nunca se fue del partido, siempre soñó con meterse y es la actitud a mantener en el día de hoy. La duda, ¿estará Marco Todorovic? Esta mañana lo ha avanzado Sito Alonso, ha dicho que iban a hacer las pruebas correspondientes, iba a ver cómo se encontraba en la sesión de entrenamiento y, bueno, pues no descartaba el poder contar con el jugador montenegrino. Y también se le preguntaba a Sito Alonso por esa presión, que quién tiene ahora la presión, que se viene hablando mucho en la serie, que si la tenía Unicaja, que si el otro día la tuvo UCAM Murcia. Sobre esa presión hablaba esto.
Ya yo te tengo que ser sincero, ¿no? Yo cuando voy, tenemos la fortuna de entrar en el bombo de la Copa del Rey, pues claro, si te toca el Madrid y si te toca un cuadro donde luego te toca el Madrid, el Unicaja y luego ya tienes al que gane de Valencia o Barcelona, todo esto, pues dices, ostras, vaya calendario que me ha tocado para la Copa del Rey, ¿no? Y esto yo me he puesto, hay bastante tiempo para pensar, ¿no? Aunque parece que los partidos van bastante seguidos y yo me pongo en la piel de Unicaja Y claro, me veo en una situación idílica si soy Unicaja, ¿no? Digo, oye, primero me toca Manresa, ¿no? Con todos los respetos, porque Manresa es un equipo que puede ganar a cualquiera. Además, recuerdo que creo que ha sido Unicaja, uno de los pocos equipos que ha ganado siendo octavo al primero. Al Real Madrid lo dejó fuera una vez de un playoff, ¿no? En su historia, la historia que tiene Unicaja, ¿no? Pero claro, si veo que me va a tocar Manresa, que normalmente va a ganar el Valencia o UCAM Murcia, ya me quito al Barcelona o al Real Madrid de esa combinación, pero resulta que el UCAM Murcia gana el Valencia y entonces me toca el UCAM Murcia en las semifinales, digo, ostras, el camino a la final lo tengo bastante sencillo a priori. Lo que pasa es que es verdad que ha ocurrido algo pues fantástico, sensacional, como que el UCAM Murcia ha sido capaz de eliminar al Valencia y que el UCAM Murcia ha sido capaz de poner 0-2 la eliminatoria. Pero está claro que nunca se va a encontrar, o muy difícilmente se va a encontrar, en una situación como esta de tener factor cancha, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Pregúntale al Real Madrid, ¿qué quiere? ¿A UCAM Murcia o al Unicaja de Málaga? ¿No? ¿A UCAM Murcia sin factor cancha con factor cancha o al Unicaja sin factor cancha? ¿No? Esto es una cosa de perogrullo, ¿no? Entonces, hablar de presión en este tipo de eliminatoria, sobre todo con un club, ¿no? Pues que tiene una Korac, una Champions League, dos Copas del Rey, una presencia en finales, ya tiene varias, tiene tres, luego tiene una liga también. Estamos hablando, nosotros estamos intentando pues ser ese equipo que ya se ha fundado en el 77, Unicaja, en el 77 se fundó, y que ya consiguió cosas con jugadores tremendos, pues como Garbajosa, no, bueno, como jugadores impresionantes, Cabezas, Berni, no, Malkovich, Imbroda. Estamos hablando de una historia de un club que es tremendo y que ha conseguido hace mucho tiempo ya ser uno de los clubes más respetados de la Liga y de Europa también, ¿no? Hasta una Final Four, el Unicaja, ¿no? Entonces, tener esa comparación en cuanto a presiones es anecdótico, es gracioso a veces, pero no creo que sea una cosa seria.
Bueno, pues hablando de la presión, evidentemente el técnico del conjunto universitario, preguntaba ya esta mañana a Sito Alonso que en esta serie el factor cancha como que no ha contado. Vamos, para UCAM Murcia no ha contado en ninguna de las dos series, porque ganó dos partidos a Valencia en Valencia. Valencia ganó en el Palacio de los Deportes. A Unicaja le ganó los dos partidos primeros de la serie en Málaga y ahora ha perdido contra Unicaja en el partido del sábado. Sigue teniendo el factor cancha a favor. Si no, habría una tercera bala que quemar, que sería la del próximo miércoles también a las 8:30 en el Martín Carpena. Sobre ese factor cancha, que no está siendo determinante en la serie, decía esto el entrenador.
Bueno, es la afición, creo que también está entendiendo en el momento que se encuentran ellos y nosotros, ¿no? Yo se lo comentaba mucho a los jugadores y a los entrenadores, pues no sé si ha habido muy pocos equipos que han conseguido este tipo de hazañas, ¿no? Llegar a la semifinal ha habido alguno más, ¿no? Llegar a la final, pues creo que fue Manresa, igual fallo de memoria, ¿eh? Manresa una vez que consiguió el título, ¿verdad? Y un proyecto impresionante que hizo Bilbao Basket en un momento determinado, con un conocido nuestro que era Fotis Kasikaris, ¿no? Que hizo ahí un esfuerzo grandísimo a nivel de equipo, tenía un super equipo, pero bueno, que hizo un meritorio trabajo en semifinales eliminando a uno de los grandes y poniéndose en la final, ¿no? Entonces, eso que lo consiga UCAM Murcia, pues puede ser fantástico. Por eso la gente, yo creo que está entendiendo lo que está viviendo y por eso no se lo quieren perder. Por eso Felipe, cuando viene de camino a la rueda de prensa, tiene tres llamadas para cinco entradas más. No hay entradas, ¿no? Esto ahora mismo, afortunadamente, no te lo tienes que perder, ¿no? Y por eso vamos a disfrutar con nuestros aficionados, vamos a disfrutar nosotros, pero nosotros disfrutamos mucho jugando nuestro estilo. Vamos a ver si podemos hacerlo hoy y de esa manera poder darles una alegría tremenda a la afición, que sería poder jugar una final contra el Real Madrid, ¿no? Sería fantástico, la verdad.
Sería fantástico, final que comenzaría en el, si es contra el Real Madrid, contra el Real Madrid va a ser. Quiero decir, si es el UCAM el que está, sería el próximo domingo en el Within Center. Comenzaría esa final. Si es al revés, si al final gana Unicaja, comenzaría en el Martín Carpena también el próximo domingo. El arranque de partido del otro día marcó mucho lo que sucedió. Se le preguntaba sobre ese aspecto al técnico madrileño de UCAM Murcia.
No tiene por qué serlo. Yo creo que el otro día sí que condicionó mucho, pero si algo creo que pasa desde que la normativa es nueva en cuanto a los 8 segundos, 14, ¿no? Es que los parciales van cambiando de una manera increíble durante los partidos y muchas veces coger una distancia tan grande como la que cogieron al principio ellos te condiciona muchas veces en el esfuerzo de recuperar, pero no suele a veces tener un resultado positivo, ¿eh? Matemáticamente, no siempre es así, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el otro día pues no pudimos hacer ni nuestras cosas defensivas ni ofensivas, porque muchas de ellas dependen si la metemos, ¿no? Al fallarla todo el rato teníamos que depender de una situación defensiva particular y no estuvimos muy finos, la verdad, en ataque, ¿no? Tuvimos dos o tres oportunidades de meter bien, como el Lude un triple, como otro triple liberado Roddy, como otra bandeja de Dylan Ellis y otra bandeja de Sleva, ¿no? Y no estuvimos finos, ¿no? Y lo que pasó, que es verdaderamente lo que tiene que preocuparnos, es que a partir del minuto 2 ese marcador se nos hizo cuesta arriba en cuanto a olvidar nuestros detalles defensivos. Y entonces ellos anotaron con una facilidad que habitualmente no están haciendo en nuestra serie, ¿no? Entonces lo que no tenemos que permitir es que nos caigamos al suelo 2 y la coja Sima y nos coja el rebote, que estemos en una situación de mismatch y nos simplemente con colgarnos un balón nos meta en canasta. Hay que ser tremendamente duros y agresivos, y espero que lo seamos, ¿no? Que si es posible, pues de esa agresividad nos vayamos todos por faltas a casa, pero no acabar el primer cuarto dejando un triple de Perry solo sin haber llegado al bonus, ¿no? Eso no es nuestro estilo y yo creo que los jugadores lo entienden seguro.
A la misma hora que estaba jugando, hablando, Sito Alonso estaba entrenando precisamente en el Palacio de los Deportes Unicaja de Málaga. No estaba Lima, que va a ser el descartado y que no sé si ha viajado hasta Murcia. El otro día me dijeron que no lo habían visto en el tercer partido. Yo no me di cuenta de esa situación. Lo que sí está claro es que está viviendo sus últimas horas, parece claro, en Unicaja en Málaga. Un partido diferente espera Sito Alonso esta noche, partido diferente al del sábado.
Pues que es diferente, ya has vivido esta situación en una ocasión, la otra vez no la habías vivido nunca, era la primera vez que vivías una semifinal con factor cancha en contra, pero habiendo robado los dos partidos en tu casa y jugando el tercero aquí, era la primera vez que lo vivíamos todos, no solo los jugadores, la afición, los directivos, la prensa, el entrenador, todos, ¿no? Y entonces ahora ya lo hemos vivido, esto ya lo hemos vivido, lo que vamos a hacer hoy por la noche nos pasó el otro día, aunque era a las 6, hoy es a las 8:30, ese horario parece que se nos da mejor. Vamos a ser positivos y pensar que las cosas van a ser diferentes, sobre todo en cuanto la libertad y la pasión y la ilusión que le tienen que poner los jugadores, realizando simplemente el querer ser ellos mismos, ¿no? Pues a mí me encantaría que Dylan sonriera 5 o 6 veces más de las que sonrió el otro día, ¿no? Que este al principio parecía que no sonreía cuando ya le metían la primera canasta, ¿no? Nosotros somos un equipo muy peculiar, muy característico en las cosas que hacemos, y cuanto más nos acerquemos a eso, más peligro tiene cualquier rival de poder jugar contra.
Vamos a ver si Dylan Ellis, que esta mañana está partido, estaba en el Palacio de los Deportes, es capaz de sonreír más que el otro día y se le ve un aspecto diferente. No nos olvidemos, estamos en la eliminatoria previa a una final por el título de Liga. Está ganando UCAM Murcia 1-2, juega en casa. Si gana, es finalista. Si pierde, tiene una tercera bala que utilizar el próximo miércoles a las 8:30 en el Martín Carpena. Por tanto, que nadie se espere, que nadie podía imaginar que estaríamos jugando el cuarto partido. Todo el mundo decía, Unicaja va a ser un 3-0, como mucho un 3-1. Pues no, de momento es un 1-2 para UCAM Murcia y que nadie se olvide de eso. Carlos Campillo nos trae, como cada lunes, su análisis de lo que fue el partido del sábado y lo que esperamos vivir hoy.
Hola Vicente, muy buenas. Bueno, pues no pudo ser, era algo que tarde o temprano tenía que ocurrir y yo creo que todo el mundo tenía en mente que Unicaja no iba, ni merecía tampoco realmente perder 3-0 en la Liga. Se han puesto 2-1, hoy tienen otro match ball que salvar Unicaja, y Murcia tiene una oportunidad de oro una vez repuesto, digamos, del shock que supuso jugar en casa con el ambientazo. Yo creo que hoy, ya pasado esa sensación, ese estar pasmado, ¿no?, con lo que se está viviendo, digamos, incluso superado por la expectativa y por la presión, yo creo que hoy pueden rendir mucho mejor y mañana podemos estar hablando de un hecho histórico, que es una final Real Madrid-UCAM Murcia, que sería una locura, que sería una locura. Visto desde un punto de vista más pragmático, al club le ha venido hasta bien haber perdido el sábado, porque vuelve a hacer taquilla aquí, otra vez otro llenazo, otros 200.000 euros de taquilla que son muy bienvenidos. La gente se está aportando, la gente está pagando su entrada y llenando el palacio, y el otro día el ambiente era, bueno, yo no, directamente es que no recuerdo un ambiente así. Recuerdo haber lleno contra equipos en partidos de Liga. Incluso recuerdo los partidos de Copa del Rey, pero como esto, no, de luego.
Gracias, Carlos. Hoy no puede ser tanta taquilla, entre otras cosas. Yo no sé si bueno, esa cantidad que ha dicho Carlos, porque los abonados no pagan. Los abonados no pagan esos 20 euros que tenían que pagar por cada uno de ellos. Si hay 3.500 abonados, pues multipliquen. Evidentemente son entradas que no se vende. Y no se va a llenar como el otro día. Parece mucho más complicado. Esta mañana incluso gente que viene de fuera con niños me decía, es que a las 8:30 ya es muy mala hora. El sábado era una hora ideal. Era una hora ideal porque acababa el partido, te ibas al centro comercial aquí enfrente, te tomabas tu hamburguesa y demás. Hoy es diferente. Mañana es un día laborable, pero seguro que va a haber un ambientazo. Y desde luego, como suelen decir, o solemos decir, los pelos como escarpias se nos pusieron el sábado cuando escuchábamos cantar el himno a Murcia de la parranda. No sé cómo lo vivió el otro día, porque pero me imagino que, como siempre, con expectación, muy informado con todo lo que decían los medios nacionales. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
Tremendamente sí. Informado, ¿no?
Sí, me pilló porque he estado este fin de semana en Madrid, en el Metropolitano, viendo las finales de las World Rugby Series.
Ah, yo creía que te ibas a Madrid a ver la recepción del Real Madrid después de ganar la Champions.
No, no son esos mis colores. Los respeto, pero no son mis colores. Y entonces, pues nada, estaba viendo rugby a nivel internacional, de lo más importante que se puede ver. Y claro, ¿qué ocurrió? Que estaba allí también con un pinganillo en la oreja, escuchando lo que hacía el UCAM, que bueno, no llegaban buenas noticias, pero por lo menos yo creo que esta vez se ha reconocido lo que ha hecho el equipo murciano a nivel nacional.
Es que, a ver, es que ser semifinalista es un equipo de Murcia, no nos olvidemos, evidentemente en otros deportes, también importantes, se ha llegado a ganar títulos de liga, se ha llegado muy lejos, pero el fenómeno que está suponiendo lo de UCAM Murcia es que tiene muy poca comparación. ¿Tendría comparación, Fran, con que nos jugáramos un ascenso o, yo sé, una clasificación para disputar, iba a decir la UEFA, la Europa League o algo en fútbol, ¿eh? No sé, yo es que es muy difícil comparar.
Es un hito, es algo histórico, es algo que yo creo que ahora mismo hay gente que sí lo está poniendo en la dimensión que debe, pero hay otros que creo que no se están dando cuenta realmente de lo que ha sido capaz de hacer el equipo universitario, porque además está a un pasito de estar en la final por el título.
Es algo y de ser como mínimo subcampeón de liga, quedar por detrás de ti el Unicaja de Málaga, que sería el tercero en la liga si tú le ganas hoy, y el Fútbol Club Barcelona, que sería cuarto en la liga. Eso es vamos, que si habláramos de fútbol, estaríamos disputando las Champions.
Eso es, que si eso lo extrapolamos a nivel de fútbol, a nivel futbolístico, sería algo tremendo, ¿no? Sería algo que bueno, que ojalá alguna vez podamos quedarnos con la mitad, viendo al Real Murcia solamente competir, aunque fuera en la Conference. Fíjate lo que te digo.
Bueno, hablamos de fútbol. Por supuesto, hablaremos ahora enseguida de Yecla, que ayer fue una auténtica agonía. ¿Cuántos entrenadores has...? Yo acabo de leer hace poco uno, el de... ¿Cómo se llama? Lo he dicho. Molo. ¿Cuántos entrenadores le han asignado al Murcia ya? Algunos no sé ni no me acuerdo ni del nombre. Molo sí sé que jugó, porque jugó en el Murcia y entrenó a Lucán. Pero... y a Águilas también. Pero poco más.
Sí, y los que nos quedan,
el que fue director deportivo, el Romo, Guillermo Fernández Romo. Es más conocido, lleva una trayectoria buena, y otros también son conocidos. Pero yo lo he dicho antes, evidentemente, si digo, yo mañana puedo sacar, como decía antes mi recordado Juan Ignacio Ibarra, sacar el Don Balón, que era como fichaban algunos antes directores deportivos del Real Murcia, y empezar a sacar nombres, hombre, ya eso no existe, pero empezar a sacar nombres y seguro que acertaré. Si en alguno tengo que acertar.
Seguro, seguro. Sí. No, si es que al final es eso lo que ocurre, que hay gente que, bueno, pues habla por no callar, ¿no? Empiezan a soltar, y algunos que también son explicaciones interesadas, si es que hay de todo.
Sí,
pero
claro.
Realmente...
Sobre todo los representantes.
Correcto, por ahí voy. Que si al final de los que están diciendo llega alguno de ellos, pues todavía lo tienen que ver mis ojos. A lo mejor el que menos nos esperamos es el que termina siendo el nuevo técnico del Real Murcia para la próxima temporada.
Cualquiera sabe lo que pasa por la cabecita del bueno de Felipe Moreno, que esta semana, yo creo que esta semana va a resolver. Primero, el primer paso que va a resolver es la continuidad o no del director deportivo. Ya sabemos lo que ha hecho. Quiero decir que si los entrenadores han sido resultados malos, no digo nada del director deportivo, porque además es el responsable de la configuración de la plantilla y de los entrenadores. con un condicionante, el económico, porque tiene contrato. Y después de saber eso, ¿cómo va a ser la parcela deportiva si gente como Manolo Molina va a entrar ahí a formar parte de esa comisión deportiva y luego decidir el nombre del entrenador? Aparte de resolver temas económicos y temas de sociedad anónima deportiva, que recordemos, el club está en un proceso de ampliación de capital. Esos son los primeros pasos. Y yo creo que es lo que esta semana Felipe Moreno va a hacer, que además se debe aprovechar del efecto que ahora mismo supone para Murcia el tema del baloncesto, porque así estamos más ocupados en quizás en este tema, que nos gusta más hablar de temas deportivos que otras cosas.
Sí, incluso con el Pozo, que tampoco hay que olvidar, que al final pues es un escaparate también a nivel nacional. Que digo que hay otra cosa también importante, y es que deberá esta semana pues abordar todo el tema del concurso de los acreedores que han impugnado el plan de viabilidad, y ver a ver qué ocurre, y yo creo que terminará cerrando porque no le queda otra. Es que al final las dos partes tienen que entenderse, un acuerdo con Enrique Roca, y vamos a ver más adelante lo que va sucediendo. Pues desde luego la decisión fundamental esta semana es saber qué va a ser del futuro de Recio y de Pablo Alfaro.
Mira, ayer algunos ventajistas que los ha habido estas últimas horas en redes sociales, y alguno me escribía: echamos a Rodri Ríos y mantenemos a Alfaro. Vamos a ver, todos coincidíamos cuando Rodri Ríos salió del Real Murcia que era lo mejor que le podía pasar al jugador y al Real Murcia. Ahora no nos aprovechemos porque ayer marcó 2 goles.
Pues sí, eso también es cierto. Es que al final aquí cada uno ve las cosas en función del cristal con el que las mira. No hay que ser ventajista, hay que poner a cada uno en su justa medida, y yo también soy partidario de lo que usted dice, de cada uno a lo suyo y punto.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. El Imperial, que todavía está ahí en este largo proceso por subir a... Ah, por cierto, y el Academia Promais, que sube... Fíjate, el Murcia va a tener 2 equipos en División de Honor de Juveniles el año que viene.
Sí, va a estar muy concurrida la categoría. Sé por algún chaval que, bueno, del instituto, que juega en el Murcia en esas categorías y tal, que algunos pues andan escuchando pues ya todo tipo de ofertas, e incluso pues están pues pensando en qué hacer, si quedarse en el Real Murcia, porque claro, al haber dos ofertas en esa categoría, es que estamos hablando de una promoción a nivel futbolístico importantísima para ellos. En fin, está todo muy interesante. También va a haber una batalla terrible, la que va a ser el partido desde el Imperial frente al Cieza en la vuelta del partido de ascenso a Segunda Federación. Va a haber cosas muy muy divertidas, y aunque algunos piensan que se ha acabado la temporada, todo lo contrario, ahora estamos en el momento cumbre para muchos de los equipos.
¿Y del Yeglano qué me dices? Sobreviviendo...
Pues lo que es Adrián Hernández es impresionante. Yo creo que este hombre ya en su momento, cuando salió del Real Murcia, en aquellos momentos, después de haber conseguido el éxito de esa Copa Federación, que fue un importante para un Real Murcia que vivía una situación económica muy mala y que estaba en horas bajas, pues ya mucha gente dijo que Adrián había hecho algo que luego pasaría con los años a recordarse. Y ayer decía el bueno de Adrián que era el día más importante, más feliz de su vida deportiva, y yo creo que es cierto, porque nunca hasta ahora había conseguido un ascenso a una categoría tan importante como esa Primera Federación, y esto para él pues va a ser, yo creo, un antes y un después, porque la gente se está dando cuenta de que como psicólogo, como motivador de grupos humanos y con un equipo que no olvidemos, es un equipito que no está mal, pero que es un equipo que sobre todo es equipo, más que individualidades, yo lo destaco mucho. Creo que es un trabajador nato y un hombre de fútbol que se merece lo que le ha pasado.
Y jugando en inferioridad toda la prórroga, Que el asedio del Numancia era espectacular, Era una defensa numantina la del Yeglaro. Y remontar,
claro,
el 0-1.
Sí, pero creo que se pone ese 0-1, remontar el partido y ojo, y en el minuto 100...
Bueno, impresionante, la de Alayeto.
Es algo... Pero esa, he leído por ahí que de 100 veces 99 entra. Pues es que estoy de acuerdo, es que es muy complicado que ese balón no entre. Y sin embargo, pues cuando los dioses de la fortuna quieren que tú asciendas, pues al final todo te viene.
Es que alguno habrá pensado que el delantero del Numancia que saca el balón, que iba para la portería del Yeglano, que no podía hacer nada a nadie, es que ha fichado por el Yeglano, digo yo, porque vamos, la que...
Sí, eso... Cuando pasen las últimas jornadas de liga, cuando hay penaltis y cosas extrañas o a veces defensas que se quedan parados y tal, pues todo el mundo tiende a pensar este tipo de cosas. Está claro que aquí no había nada de eso, pero es cierto que a los malos pensantes pues van a ir por ahí los tiros.
Bueno, yo recuerdo que el Real Murcia en una fase de ascenso, aquella que jugó contra el equipo de La Palma, no me acuerdo cómo fue tanto La Palma.
El mensajero de La Palma.
El lateral derecho vino el año siguiente, fichó por el Real Murcia.
Y también Ciani, era Ciani, creo, sí. el jugador.
Y Antonio Méndez, me parece que era, o el lateral izquierdo del Granada, un lateral que había en el Granada, no me acuerdo aquel.
Sí, cosa ya.
Por cierto, el partido del playoff del sábado, del domingo ante el Cieza, será a la misma hora del primero, ¿eh? Sábado, domingo a las 11 de la mañana en el Enrique Roca, será el partido.
Uf, va a hacer calorcito esa hora, ¿eh?
Sí, sí, porque... pero bueno, es que es a la hora, me decía el otro día Pedro Asensio que es a la hora que está jugando habitualmente el conjunto del Imperial. Bueno, está jugando a las 10, pero bueno, lo retrasaron un poquito. Es una hora, yo no sé, bueno, ellos sabrán, ¿no? Evidentemente, a las 11 de la mañana será ese partido. Bueno, vamos a ver, por cierto, en el grupo segundo, del grupo cuarto de Segunda Federación han ascendido el campeón, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Marbella y Yeclano. Y Orihuela perdió en la prórroga, porque había ganado 3-1 y perdió 2-0 allí.
Por haber tenido una peor clasificación en la liga que el Baracaldo. Esto es una cosa que me parece también muy injusta. Bueno, aunque si nos ponemos igual, pues el Yeclano
va a pasar igual.
El segundo y el Numancia era tercero. Pero bueno, que no me parece, porque claro, es comparar churras con merinas, ¿no? Estamos comparando grupos que ni siquiera son homogéneos. Pero bueno, así está montado esto y al final, pues el que queda por encima de la clasificación prima este criterio. Yo lo único que sí te puedo decir, Vicente, es que he leído por ahí que de los 15, porque llevamos 3 temporadas con este sistema, de los 15 equipos que han ascendido mediante los playoffs, 8 han sido del grupo murciano-andaluz. Yo creo que eso también debe hacernos pensar algo, ¿eh? Porque y casualmente ningún equipo del grupo valenciano-catalán ha subido nunca en estos 3 años.
Bueno, pues Fran, que hablamos ya el lunes que viene y despedimos temporada, porque ya llega
pues
la Eurocopa.
Sí, perfecto.
Ya llega la Eurocopa.
Llega la Eurocopa y vamos a ver, se espera la semana que viene también un desplazamiento masivo de aficionados de la Perla del Segura Murcia para ver ese partido del Imperial con el Cieza, ya lo contaremos aquí el próximo lunes.
Gracias, Fran, cuídate mucho.
Un abrazo.
Hablamos de tenis. Carlos Alcaraz está en las cuartos de final de Roland Garros, después de ganar 6-3, 6-3, 6-1 a Félix Auguisar y Yasmín al final del partido. En las cámaras de Eurosport, Carlos Alcaraz hablaba y analizaba lo que había sucedido en la pista de la Finisha Trier.
Ha habido momentos en el partido en los que ha marcado la diferencia. Yo creo que también al principio del partido, cuando me ha hecho break y rápidamente he podido volver a hacer break, si se me hubiera ido el marcador, pues no hubiera dicho que fuera imposible, pero a lo mejor hubiera costado más entrar en el partido, él hubiera cogido un poquito más de confianza y obviamente también en el segundo, ¿no? Esas bolas de break que he salvado. Al final esto es el tenis. El tenis son pequeños momentos que los aprovechas o te puede cambiar totalmente la percepción del partido, pero la verdad que muy contento, ¿no? del nivel de tenis que he mostrado durante todo el partido. Me he mantenido concentrado, no ha habido altibajos.
Mañana será ante Tsitsipas, al que ha ganado en 5 ocasiones, las 5 en las que se han enfrentado el griego, que intentará acabar con esa racha en el 6º partido. Mientras tanto, mañana a las 8:30 de la mañana, hablaremos más ampliamente, el Pozo Murcia Costa Cálida en el Palacio de los Deportes recibe al equipo del Jaén Paraíso Interior en el primer partido de las semifinales por el título de Liga. Decía hoy su técnico, Dani Martínez, que hay que seguir siendo ambiciosos y no conformarse con pelear por haber llegado a semifinales. Hay que seguir siendo más ambiciosos.
Tenemos que ser más ambiciosos que eso, ¿no? Creo que este club no se puede conformar con estar contento por ser subcampeón de cualquier título y por llegar a unas semifinales de la Liga. Este club merece más, este equipo merece más, estos jugadores merecen más y vamos a pelear por conseguirlo. No nos conformamos, queremos más.
Queremos más. Mañana, 8:30, Palacio de los Deportes, el Pozo Murcia-Costa Cálida frente al equipo del Jaén Paraíso Interior. Y la pívot Paula Ginzo, internacional absoluta con España, es el nuevo fichaje de Ozono Global Heidis de Alcantarilla para la próxima temporada. Es una jugadora que llega procedente del Valencia Basket, donde ha sido campeona de Liga. El equipo que preside Salva Costa comienza con este ambicioso fichaje su apuesta por las jugadoras españolas. Es jugadora internacional y, bueno, pues se incorpora a la disciplina del equipo del Ozono Global Jairis para la próxima campaña. Nos vamos, más deporte a las 8:30 en la linterna y les contaremos cómo a Lucán frente a Unicaja de Málaga en el partidazo de Cope a las 11:30 de la noche con Juanma Castaño. Nosotros estaremos aquí mañana a partir de las 3:25 y por supuesto, ahora nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.